Historia de la corte de Londres durante nuestra emigración, Jorge III, Mr. Pitt y Príncipe de Gales, anécdotas, casa de Nassau, vuelta notable de Napoleón sobre sí mismo. 30. El emperador me hizo llamar temprano para que almorzase con él. Estaba triste, serio y apenas hablaba. Habiendo yo citado por casualidad a Londres y nuestra emigración, me dijo sin duda para fijar alguna conversación y distraerse. En Londres debe usted haber visto la corte, el rey, el príncipe de Gales, Mr. Pitt, Mr. Fox, otros grandes personajes que figuraban. Entonces, dígame usted lo que sepa de esto. ¿Cuál era la opinión? En fin, una idea histórica. Señor, Vuestra Majestad olvida en este momento, o quizás nunca ha sabido bien la posición de un emigrado en Londres, todo que nos hayan recibido en corte el buen anciano Jorge III. Se interesaba mucho por nuestras desgracias individuales, pero no quería demostrarlo públicamente, y aun cuando hubieran querido admitirnos en su corte, nuestros medios no lo habrían permitido. Por lo tanto, yo no la vi. Sin embargo, he visto la mayor parte de los que menciona Vuestra Majestad. Sobre todo, he oído hablar mucho de ellos. He visto y oído al rey de muy cerca y en distintas ocasiones en la Cámara de los Pares, al príncipe de Gales en las mismas circunstancias y además en la concurrencias. La capital, pues en Londres, no es como en Francia. Ahí no se advierte nuestra inmensa distancia entre la corte y la masa de la nación. El país es tan unido, las luces tan generales, la educación tan parecida, tan comunes los bienes y la esfera de actividad tan rápida, que parece estar toda la nación reunida en un mismo punto y bajo un mismo plan. A la vista de este conjunto, que pudiera calificarse de distinguido, se halla uno en la precisión de preguntar dónde está el pueblo, cuya pregunta se le atribuye a Alejandro cuando fui a visitar a Londres. Resulta pues que habiendo tratado a infinitas gentes de todas clases, jerarquías y opiniones, debo haber adquirido nociones que necesariamente pueden aproximarse mucho a la verdad. Por desgracia, entonces apenas me ocupaba en observar ni recoger noticias, y temo que en el día tan largo intervalo haya confundido los pormenores en mi memoria. Sin embargo, diré que por un privilegio particular, el príncipe de Gales parece estar dotado del poder que los ingleses llaman the fascination, los hechizos. Puede decirse que su sola voluntad es bastante para apaciguar a la multitud y corromper en cierto modo la opinión, reconquistándola tan luego como le desea. Su vida está llena de estas perdidas y recuperaciones de popularidad, y tal vez consiste en la certidumbre de tan feliz secreto la osadía con que arrastra la opinión pública, como se le ha reprochado muchas veces. Sus enemigos han dicho que esta especie de valor llegaba en él hasta el heroísmo. Le han echado en cara la audacia con que, en medio de una vida doméstica, La más desordenada se había obstinado en que su mujer no siguiera su ejemplo. En consecuencia, que no puede atribuirse sino a las funestas sugestiones de los perniciosos consejeros enemigos de su gloria y reposo. Sea como fuera, el hecho es que se ha empleado vanamente contra la princesa la más baja. Corrupción, el poder de las leyes y toda la influencia del heredero del trono, cosa que, según decían, desesperaba al príncipe y le cubría de ridículo, pues se reían de la mala suerte, sin ejemplo, de no poder probar lo que otros infinitos maridos pagarían tan caro por tenerlo oculto. El encono se acrecentaba con sus nuevas derrotas, así como los tormentos de la víctima la redujeron a una especie de destierro a algunas millas de Londres. La quitaron su hija y la ultrajaron en presencia de los soberanos que fueron a aquella capital. Sin embargo, las manifestaciones de afecto prodigadas por la muchedumbre la vengaban constantemente y hubieron de reducirle a que se sentarse de Inglaterra, a lo que consintió con el apoyo de algunas perfidas insinuaciones, quizás, de sus pretendidos amigos.